espacio de la cultura uruguaya. Vamos a hablar sobre el tránsito, como hecho social y cultural, a partir de los resultados de un informe realizado por Marcelo Rosal. Marcelo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias. En realidad es el equipo de un trabajo de varios años ya, trabajo integrado por varios compañeros, Ricardo Fraiman, Natalia Montealegre, trabajaron otros compañeros también, Laura Polet. Hay peculiaridades uruguayas en el tránsito, sin dudas. Y este es el sentido de estudiar la cultura uruguaya en el tránsito. El tránsito es un hecho modélico para estudiar una cultura, una sociedad. Y es un hecho modélico porque todo lo que ocurre en esa sociedad pasa por el tránsito. No hay forma de no circular, no hay forma de no estar en el tránsito.
Estés como estés, arriba del ómnibus, arriba de un taxi, como peatón, en bicicleta, manejando tu auto, como acompañante.
Exactamente, todos los fenómenos de una sociedad se ponen en juego en el tránsito, y en ese sentido es lo que nosotros llamamos un hecho social total, que es una categoría clásica de la antropología y de la sociología, desarrollada por Marcel Mauss hace más de 60 años, 70 años, muchísimo tiempo, y que nosotros utilizamos y ponemos en uso para analizar el fenómeno del tránsito. Si hay un crecimiento económico en una sociedad, el tránsito crece, y con él, si no se toman las políticas públicas adecuadas frente a eso, crece la accidentalidad. Eso lo podemos ver con las estadísticas. Mediante la observación participante en el tránsito y mediante entrevistas a actores del tránsito, podemos ver los grados de legitimidad que tiene las políticas públicas. Hablábamos recién del estacionamiento tarifado. Que el Estado tenga que tomar gran violencia para hacer cumplir una norma habla de una escasa legitimación de las legislaciones que impulsa. Y bueno, eso también es un fenómeno que ocurre en Uruguay. Después, un altísimo igualitarismo que tenemos los uruguayos, que es muy bueno, por ejemplo,
¿Qué quiere decir, igualitarismo?
Claro.
¿Referido a qué?
En el tránsito se puede ver claro en un no respeto de las jerarquías, tanto a nivel de la norma, como a nivel de que es más grande. O sea, hay tránsitos de otras ciudades, de otros países, donde seguían por una cuestión de tamaño, flujo, norma. En nuestro caso, pueden ocurrir anomalías producto de este igualitarismo que todos tenemos. Una bicicleta puede reclamar su prioridad de paso a riesgo de su vida. Esto es algo absolutamente excepcional en otros lugares. Aquí es norma. O sea, una señora puede decir cruzar una cebra, aunque haya niebla, aunque no pueda que el chofer no la vea, reclamando su derecho frente al otro. Pero es una forma de reclamar los derechos como si estuviéramos solos en el mundo. A eso me refiero con un efecto inesperado y en este caso pernicioso de nuestro igualitarismo, que en otros ámbitos de la sociedad pueden ser buenos.
Cuando uno dice, cada uno reclama, no solamente reclama, ejerce el igualitarismo.
Ejerce.
Ahora, lo ejerce de una manera, en algunos casos, temeraria. Eso da lugar después a hechos absolutamente violentos.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, estos hechos violentos que ocasionan muertes, es la primer causa de muertes de jóvenes, a veces no son trabajados desde el Estado con la unicidad de criterios que se debiera, ¿no? En los hechos, algunas, quiero insistir en eso, algunas publicidades del Banco de Seguros son expresivas de ese...
Bueno, la que era una selva, ¿se acuerdan?
La que era una selva, esta de ahora es casi...
Sí, claro, de casi choqué.
Casi choqué, cuando en realidad todos esos casi son productos de no cumplimiento de alguna norma, o producto de este tipo de cosas. Ayer mismo observábamos un hecho, también es producto de este igualitarismo, algo que se viene analizando para el caso uruguayo desde la época del siglo XIX, de la tierra purpúrea de Hudson, donde nos habla de una sociedad profundamente igualitarista que primero lo aterra, y dice cómo un país puede estar poblado por salvajes, y después dice, bueno, pero qué bueno que es este. Por eso digo, estas dos vertientes del igualitarismo: es bueno para algunas cosas, malo para otras. Es muy malo no reconocer la violencia legítima ejercida por el Estado, porque si no es una guerra de todos contra todos. ayer veíamos un hecho, también el hecho de creerse como que uno va solo en el mundo, en la calle, en el espacio urbano. Dos vehículos se pusieron a, sus choferes se pusieron a discutir, y trancaron todo el tránsito, sin importarles el resto del mundo, ¿no? Y la discusión, como no hubo insultos, no se bajaron a pelear, porque a veces cuando media un gesto, un insulto o algo, y ya no importa nada, es una cosa peculiar.
Además, con señales, yo lo contaba el otro día aquí en la oficina de producción, lo cuento en el aire que es corto, hace dos días me pasó que rompí un semieje de mi auto. Eso lleva a que el auto queda parado de golpe sin poder mover, y me pasó en la mitad de una curva. En la mitad de una curva complicada como es la de Ricaldoni y Ponce. Y sobre todo a las 6 de la tarde. Y el auto quedó chanfleado en la mitad de la curva contra el cordón. Automáticamente me di cuenta que el auto no funcionaba. Llamo a mi auxilio, al automóvil club. Me dicen, bien, tenemos que mandarte un guinche, va a demorar unos minutos. Entonces, a partir de eso, ¿qué cosa me daba cuenta? En la medida que yo quedaba de afuera del auto, es decir, que me paraba en la vereda, intentaba cancelar las reuniones que tenía y llamaba a ver si venía el remolque, y llamaba al taller mecánico a ver si lo tenían abierto para poderles dejar el auto y demás, la gente me miraba con gesto de conmiseración y pasan un montón de autos. En un momento sentí frío y lo que hice fue me metí adentro del auto. Claro, sentado en el auto me puse a leer el diario, la gente me insultaba, casi te tengo sentado en el auto en el medio de una curva.
Tenías que poner un cartel que avisara qué pasaba.
Estaba el pica, prendido, obviamente, claro. Pero después en algún momento que sonó el teléfono me puse a hablar, eso era lo peor, la gente que pasaba sumaba más insultos. Entonces yo dije, bueno, me bajaba 5 minutos y de vuelta la gente cambiaba y me miraba como diciendo, pobre tipo, ¿dónde se la rompió el auto? Bueno. Es una locura.
Es un ejemplo, lo que tú dices es un ejemplo de acontecimiento del tránsito. En este caso, fortuito, llamémosle, la absoluta minoría de los hechos que ocurren en el tránsito son fortuitos. De hecho, uno supone que debe controlar su vehículo para que no le pasen estas cosas, pero igual pueden pasar. Mismo así, hay toda una selva de símbolos implicada, en las cuales si uno hace unos determinados gestos puede provocar unas determinadas reacciones u otras.
Claro.
¿Hay diferencias, por ejemplo, entre el amateur y el profesional? ¿Llegan a notarse en esta investigación?
Sí, grandes diferencias. De hecho, una de nuestras conclusiones es que a mayor regulación laboral, menos producción de acontecimientos, uh-huh. O sea, de macanas.
Sí.
Porque claro, el tipo, si está en una situación de inseguridad laboral, su conducción va a ser necesariamente más agresiva, va a estar impelido a violar las normas por su propia situación desprotegida. En cambio, el que está en una situación más tranquila, pues bueno, tiene que cumplir un horario, todo es más simple. Esto lo podemos ver hasta en la misma compañía. Por ejemplo, CUTSA, dentro de la ciudad de Montevideo, tiene una forma de conducir en su transporte urbano que es bien estructurada, con unos horarios, con unos ritmos que a veces son lentos, que irritan por lo lentos y no por lo violentos o por lo rápidos. Y CUTSA interdepartamental, que está sujeto a unas razones de competencia mayores, hay que vender más boletos y hay que competir con otras compañías. Ahí hay un manejo más agresivo, a veces se incumplen las normativas de velocidad, lo mismo lo vemos en COPSA, no es un caso. Digamos, acá la acción de los sujetos está bastante sujeta a las determinaciones estructurales, ¿no?
Marcelo, ¿cómo funcionan las políticas públicas en torno al tránsito a partir de tu estudio?
Bueno, recién decíamos, lo que se debería esperar es una absoluta unicidad de criterios. Por ejemplo, tanto desde el abordaje preventivo en lo que tiene que ver con la comunicación de todos los organismos del Estado, hasta la actitud de los agentes públicos que tratan con la gente en el campo, en el terreno, en el tránsito concreto de día a día. Debería haber una absoluta unicidad de criterios. Yo creo que se ha avanzado mucho sobre eso. Ahora, creo que hay un fenómeno ahí que nosotros advertíamos. Nosotros empezamos a investigar en el 2003 y hemos visto el proceso de cambios del 2003 a ahora. Al comienzo veíamos un excesivo double bind, que quiere decir nosotros adaptamos el concepto a la realidad nuestra, quiere decir un doble vínculo, un doble criterio, un doble funcionamiento en el Estado, un Estado que podía llevar adelante una política represiva y al mismo tiempo vehículos estatales incumpliendo las normas, con oscilaciones, a veces políticas más represivas, a veces menos represivas, con duplicidades de criterios, ya sea en una jurisdicción o en otra. Creo que se ha avanzado en esto. Ahora bien, en ese double mind, ese doble vínculo con la realidad, todavía hay cosas para trabajar, ¿no? De todos modos, las políticas públicas en el tránsito, como es un hecho social total, deben abarcar la totalidad que está puesta en juego. Entonces, desde el sistema de salud, pasando por todos los instrumentos represivos ya de la policía o de los municipios, hasta llegar a la propia producción de datos sobre esto, que vienen desde diferentes lugares, pues exige una unicidad fuerte que está votada en una ley, que ha votado la UNASED, que sería...
La Unidad Nacional de Seguridad Vial.
Exactamente, que aún no ha sido puesta en funcionamiento y que sería interesante que empezara a trabajar, sobre todo para generar esta unicidad de criterios, ¿no? Creemos que el Estado acá debe funcionar como un buen leviatán, digamos, que tenga efectivamente la violencia, el uso legítimo de la violencia en el tránsito, que eso lo que hace es aquietar la violencia interpersonal, que es la que produce la accidentalidad y la muerte, ¿no? La siniestralidad y la muerte.
¿Avances en los últimos años, Marcelo?
Sí, lo que decíamos, han habido avances importantes. De hecho, ya se votó es la ley que crea esta unidad.
Sin embargo, da la impresión de que algunos datos por a ver, las muertes entre los más jóvenes.
Sí.
Y allí hay como el alcohol, la noche, la velocidad, los autos muchas veces con menores. Ese tipo de cosas son elementos que aparecen y que seguramente le siguen dando un toque de peligro.
Exacto, sí. No, lo que vemos es un progreso en cuanto a la red interinstitucional que permitiría, ha habido una tomada de conciencia, han habido acciones. Un problema que tiene el Estado uruguayo es la lentitud frente a esto, que es un fenómeno. Si sigue habiendo crecimiento económico, va a seguir creciendo la siniestralidad. Esto es inevitable.
Porque además, a ver, pensemos cómo venía la venta de autos en Uruguay. Creció mucho durante la década del 90, sobre el fin del 90, cuando empieza la crisis, comienza a desacelerarse, y en el recambio crisis 2000-2001-2002, una de las cosas que había empezado y en ese momento, ¿se acuerdan? Había empezado a bajar la venta de boletos. Se suponía que en realidad la gente se trasladaba más junto y demás. Ahí empiezan los cambios en el estacionamiento. Después, crisis 2000-2001-2002, lo que aparece es el fenómeno primero de la cantidad de motos chicas en la calle. Exacto. Y después la cantidad de bicicletas en la calle, es decir, gente que empezaba a desplazarse por sus propios medios, los que habían mantenido el trabajo. Y claro, después de eso, autos que empiezan a salir del mercado y autos que vuelven a entrar. Estamos hablando de un periodo de 12 o 15 años donde cambió el perfil de tránsito al menos dos veces y, sin embargo, el estado detrás de ese perfil de tránsito no se movió.
Sí, yo creo que sí, que han habido movimientos, pero que tal vez no se han visto o no se han logrado dar el cierre. La nueva ley de tránsito y la unidad que coordinaría las acciones ya están pensadas. O sea, ha habido un avance en cuanto al pensamiento, en cuanto a la reflexión de la temática. Han habido avances en cuanto a que la policía de tránsito hoy está en la calle y está con una actitud muy diferente a la que tenía hace 12 o 13 años atrás. Bueno, volvió a tener la posibilidad de poner multas, pero lo hace desde una actitud mesurada y desde un trato interpersonal que es muy otro que el que era en los años 90, 80. Aquello que el ministro Stirling en su momento no sabía cómo controlar.
De los árboles para multar.
Y ahora hay otra actitud, eso lo vemos en todos los organismos del Ministerio del Interior, trabajan de otra manera. Esto ha pasado. Es cierto que el perfil de tránsito ha cambiado y gran parte del mercado laboral precario es con motos. Y esto, si no hay una política pública específica, y acá un actor diferente, como podría ser el Ministerio de Trabajo, la Intendencia, no solo que las motos estén en buen estado, sino que los derechos laborales de ese trabajador formen un reaseguro, que no sea solo él con sus huesos arriba de la moto, sino también un compromiso con el patrón, podría generar una mejor una menor violencia en el tránsito.
Motos que además deben tener el récord acá en Uruguay de circular a contramano.
Circular a contramano por la vereda. Claro, sí, este, no sé. Yo los vi entrar en la rampa de los edificios en Positos, sí, claro. Saltando el cordón por la rampa y al llegar hasta el portero eléctrico en un solo acto y muy rápido. Sí. Bueno, esto es producto de que...
Zonas donde están flechadas las...
Claro, nosotros lo tenemos bien observado. Entre las 9:30 y las 11:30 tiene que hacerse el grueso del trabajo. Claro. Antes de eso, después de eso, ya no hay tanto trabajo. Entonces hay una competencia. Ahí es un problema de regulación de relaciones laborales en las cuales empresarios, trabajadores y tal vez Ministerio del Trabajo podrían colaborar con la realidad del tránsito, porque es un hecho social total, insistimos, y todo está en juego allí.
Marcelo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.